El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Cuando el sol alcanza su máximo punto sobre Manizales, aquí estamos en el informativo del mediodía. Marta, ayer se publicó esta es la evaluación del año 2020 del gobernador de Caldas y del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín. Mejor puesto quedó el gobernador Luis Carlos Velázquez Cardona, quien fue puntuado con 3.9 en promedio, y el alcalde de Manizales pues estuvo a media tabla con un 2.6. Comencemos sobre el gobernador de Caldas. Marta, ¿qué dijeron y qué comentaron las personas consultadas por La Patria, entre ellos pues líderes gremiales y demás, frente a todo esto?
Pues sí, esto es un ejercicio que La Patria viene haciendo desde hace más de 20 años. Esta mañana, tratábamos de acordarnos desde hace cuánto, y ya creo que llevamos un poco más de 2 décadas realizando evaluaciones de gabinetes, y este año, pues debido a la tipicidad que nos ha generado la COVID-19, decidimos hacerlo solamente con el gobernador de Caldas y el alcalde de Manizales, porque ante la imposibilidad de evaluar pues como a un secretario, porque es imposible que haya cumplido un proceso por este tema de la pandemia. Sí, evidentemente el gobernador de Caldas logra un 3.9, tuvo unas calificaciones, pues yo creo que para él muy, muy satisfactorias. Mucha gente le dio 5 en buena parte de los procesos, 4-5 oscilaron esas calificaciones. Algunas personas que consideran que no lo ha hecho tan bien fueron los que le bajaron el promedio, pero en líneas generales yo pienso que es un gobernante muy bien calificado, le reconocen específicamente ese buen trato hacia la gente, hacia sus subalternos, la cercanía con los municipios, la forma en que él se está comunicando, la forma en que le reconocen también que ha sabido manejar su equipo, y también el cumplimiento pues de alguna y las gestiones que ha hecho en algunos aspectos de sus planes de gobierno, de desarrollo. No obstante, los críticos dicen que lo que se está ejecutando ahora es básicamente algunas cosas que había dejado ya determinadas el exgobernador Guido Echeverri, y que pues no es tanto que se lo puedan atribuir a él, y que todavía falta muchísimo más. A Velázquez también le reconocen el buen manejo de bases de datos, que es una gobernación que está trabajando con recursos tecnológicos como lo exigen ahora las nuevas tecnologías. Esa es como en líneas generales evaluación del gobernador.
Muy bien, el alcalde Carlos Mario Marín ayer incluso a través de Twitter se pronunció sobre esto y dijo que aunque no es una calificación que pues dice él le simbolice lo que ha hecho, está dispuesto a trabajar duro por mejorar.
Sí, ojalá le funcione ese deseo que él expresa en sus redes sociales, que justamente es parte de lo que le critican a él, todo el esquema de comunicación, la forma en que trata a sus subalternos, inclusive la forma de tratar a algunos ciudadanos. Al alcalde pues no le va bien, sobre todo en esa parte, en ese bloque, en ese componente de desarrollo humano, porque para este año nosotros dividimos esta evaluación en 3 componentes, gracias a la asesoría de una magíster en talento humano, que nos orientó cómo debía ser esa evaluación en este año tan atípico, yo insisto, y se dividió en componente humano, componente estratégico y componente de tecnologías, de tecnocracia. Y de esa manera pues se hizo. Al alcalde no le fue tan bien, mucha gente le sigue criticando el tratamiento con su equipo de gobierno, un liderazgo que mostró en su campaña que estaba muy bien enfocado y que pues dicen que casi fue lo que lo llevó a ganarse la alcaldía de Manizales, pero ahora le está jugando en contra porque no lo ha sabido orientar muy bien, y eso reflejado en la forma en que ha tratado a sus subalternos, que no les permite un empoderamiento en sus secretarías, y tanto cambio también se lo han criticado mucho, fuera de que toda esa parte humana que no le ha permitido como equilibrar muy bien las cargas, lo llevan a calificarlo muy mal en la ejecución de acciones. Entonces ahí le va como muy mal en casi los 3 los tres componentes.
Sí, la irregularidad. Y hay que decir, Marta, que este año no se hizo, en este caso, la calificación que se hace anualmente de todo el gabinete por las circunstancias pandémicas, pero también porque en el caso de la alcaldía de Manizales, pues es que necesitaríamos medio periódico para tratar de hablar de todas las personas que han pasado por las diferentes dependencias.
Claro, no solo eso, Luis, pues yo decía ahorita la tipicidad del año y también sí, lo que usted dice, los cambios tan continuos, son por lo menos 22 en el año, que yo diría que no tanto por lo que demande de trabajo periodístico, sino es más bien por la imposibilidad de uno justamente salir a evaluar a un funcionario. ¿Cómo va a salir uno a evaluar a un funcionario que ha durado meses en una secretaría? Yo creo que eso no es justo, porque pues no, ahí no hay un proceso, no hay forma de uno determinar muy bien, no solamente el trabajo periodístico, sino también los evaluadores, de salir a dar una calificación justa y que sea precisa para un funcionario con tan pocos meses, que apenas está tratando de adaptar a un espacio, a unos funcionarios y a unos procesos que ya venían, más lo que él trae.
12-2.
Así es muy difícil.
Gracias, Marta. Esa es una frase filosófica. Fernando, la pregunta ahora es, más allá, poniendo la pandemia de lado, ¿cuáles cree usted que son esos puntos, un par de puntos en los que tienen que centrarse este año a trabajar tanto el gobernador de Caldas como el alcalde de Manizales?
No, yo ya parezco un disco rayado, Luis F., en lo que he mencionado antes, y es la reactivación económica. O sea, eso tiene que ser una obsesión. Una obsesión. A mí me preocupa mucho que Aguas de Manizales diga que va a aportar la reactivación económica con la Petar, y la Petar no ha empezado. ¿Sí? O que el gobernador diga que con el aeropuerto del café, y el aeropuerto del café pues apenas se abrieron los prepliegos. Entonces esto hay que hacer es ya. O sea, es que la gente está pasando hambre ya. Y si nos van a volver a encerrar, peor. Mire usted cómo la gente en Antioquia está protestando de manera terrible, porque esto pues a punta de trapos rojos no se va a solucionar, llevando mercaditos. Y lo sé, que se gastó buena parte del presupuesto del año pasado, funciona para emergencia ya, para solucionar un problema ya, pero no para el mediano y largo plazo. La gente tiene que ir en un país en donde la economía informal es tan alta y pesa tanto en la manutención de las familias, encerrarnos es un problema realmente de hambre. Entonces, ese tiene que ser un tema clave en los dos. En el gobernador, es claro que él tiene una agenda muy, muy definida, que la está moviendo, que no alcanzó a ejecutarla como él quería, arrancando el año pasado, y hasta el final empieza a mostrar luces. Estos tres años que quedan van a ser la clave para ver si sus proyectos funcionan o no, y si tiene que desprenderse un poquito de las presiones políticas, ¿sí? ¿Quiénes están al lado de él y quiénes lo están gobernando, de acuerdo con lo que uno lee en la calificación? Tengo que decir que yo no voté, entonces es lo que interpreto de lo que allí se dice, y claramente el alcalde tiene muchísimas cosas que mejorar, empezando por consolidar su equipo. Vamos a ver si este equipo que arranca el 2021 logra consolidarse y son las personas idóneas y adecuadas para los trabajos que quieren hacer. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que el viernes todavía estuviera hablando por el Imbama el saliente gerente. Es decir, que no se haya posesionado en la lotería, lo que hace que tampoco se esté en EMSA, lo que hace que no se haya posesionado la otra persona nominada en el Imbama. Entonces, y así está el Instituto de Cultura y Turismo, que sigue con una persona, sigue acéfalo, porque hay una persona encargada. Entonces, esa falta de consolidación en las dependencias, en las instituciones, hace difícil consolidar procesos. Y por allí pasa todo el tema del liderazgo. Ahí hay un asunto serio. Ustedes saben que al alcalde le han llamado la atención ya varias veces por su manera de tratar a su equipo de trabajo y por la manera en que comunica sus decisiones. Sin embargo, por allí mismo, por sus redes sociales, sigue diciendo que va a corregir. Pero me meto hoy, y lo invito a que se meta usted hoy a la alcaldía, a la página de la alcaldía de Manizales, y no encuentra la información actualizada, don Luis F. No la encuentra, simplemente no existe, porque todo es por las redes sociales del alcalde. Entonces, ¿en qué nos quedamos?
Muy complejo.
Fernando, y si Luis F. me lo permite, si parte de lo que dicen es que hay un esquema de comunicación raro, porque no todo el mundo tiene acceso a redes sociales, o bien porque no le guste o porque no las tiene. Entonces yo creo que desde ahí sí deben entrar a corregir muchas de estas cosas, no tomarlo como que se les quiere atacar, sino más bien como que es un mensaje reiterativo de muchas personas, porque aquí no solamente es la patria diciendo algo, sino que son personas externas de diferentes sectores, sector salud, sector educativo, sector político, y unos cinco periodistas que se tuvieron en cuenta para este trabajo, que le están indicando que al alcalde de Manizales que algo no está bien, y yo creo que él debe estar muy abierto y tratar, pero realmente de cambiarlo, no solamente por un comentario, por una red social, darse un golpe de pecho que que va a modificar sus comportamientos, sino de una vez ejecutar acciones para cambiar lo que no le está dejando avanzar.
12 de mediodía con 7 minutos. Si usted quiere leer más de esta calificación y de esta prueba, los invitamos a que vayan a lapatria.com. Allí pueden encontrar más detalles al respecto para que ustedes conozcan más información. Ya regresamos con más.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 4.900 pesos al mes y disfruta de acceder a las principales noticias del día, desarrolladas por nuestro equipo periodístico sin ninguna restricción. Recibe dos veces al día a través de tu WhatsApp el resumen de las principales noticias del día. Recibe en tu correo electrónico el boletín informativo diario con las principales noticias y cubrimientos especiales realizados por nuestros periodistas. Recibe en tu celular los hechos recomendados a La Patria con resumen de las noticias más importantes del día contadas en un minuto. Y mucho más. Más información en www.lapatria.com/suscripciones.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Abro comillas, no dejaremos que la politiquería, que la demagogia, que el ataque de ocasión nos despida a todos del propósito institucional de lograr la vacunación de 35 millones de compatriotas, dijo el presidente Duque hace algunos minutos en la posesión de Daniel Palacios como nuevo ministro del Interior. Lo que dijo el presidente Duque.
Y quiero destacar también que al lado de la ministra Alicia Arango y del viceministro Carlos Baena se profundizaron acciones para fortalecer la acción comunal en nuestro país, para darle vigor y darle participación y alcance a toda la política de libertades religiosas. Y no puedo dejar de mencionar los esfuerzos también adelantados por su antecesora, con usted y con el ministro Baena, para cumplir y llegar a todos nuestros pueblos ancestrales y comunidades indígenas con proyectos donde se empoderan, incluyendo también permitirles la participación en la contratación de proyectos de infraestructura regional. Asume usted ahora el Ministerio del Interior, en un año que estará marcado por muchísimos desafíos. Por un lado, seguir enfrentando la pandemia, porque la pandemia no se ha ido. La pandemia sigue presente en el mundo, en América Latina y, por supuesto, en nuestro país. Y eso implica que la gestión de los decretos de orden público, siempre articulados con el Ministerio de Salud, deben tener la posibilidad de generar confianza y alcance preciso en la labor de los gobernantes locales, no solamente para que se contenga el alcance de la amenaza a la salud pública, sino para que armonicemos la contención de la misma con una reactivación económica que nos dé a los colombianos esperanzas en este año.
12 del mediodía con 10 minutos. Ahí está entonces, Fernando, le apuesta, el gobierno se sale un poquito de ese ministro o ministra del Interior que es generalmente un animal político, que tiene unas relaciones con todos los partidos. Ahora tiene una persona quizás más técnica, menos política, Daniel Palacio, y bajo este concepto pues esperaremos que lleguen las historias que siempre suceden cada año en el Ministerio del Interior, lo que suceda en la agenda legislativa, cuando llegue, si llega como pasa cada año, la minga indígena, que es otro momento, y porque tuvimos una gestión bastante parca de la ya saliente exministra, hay que decirlo, del interior. Entonces, de todos modos, Fernando, hay que esperar qué puede hacer el señor Palacio para mantener esos brazos políticos del gobierno atentos, no solo a todos los partidos, sino a todos los departamentos. Vamos a ver el centralismo o bogotanismo, cuánto va a bajar y en realidad cuánto va a crecer el país o no con este señor.
Y hay que prestarle atención, Luis F., a que se trata de un amigo del presidente, es decir, una persona de confianza, que también debe estar buscando eso el mandatario en momentos que son complicados, porque este va a ser un año en que empiezan a perfilarse ya las candidaturas a la presidencia. Usted sabe que este gobierno ya tiene el sol a las espaldas, ¿no? Y eso genera mucho ruido, y seguramente el presidente quiere concretar cosas. No ha sido fácil, la pandemia no es fácil para ningún gobernante, eso pone a todos en situación muy complicada. Y en ese sentido hay que esperar a ver qué pasa. Ojalá en lo político le salga bien, es porque precisamente para agitar las candidaturas, pues el Congreso se mueve bastante y va a haber elecciones a Congreso también. Entonces puede hacer que esta jugada le salga, aunque uno lo ve difícil, porque no es fácil manejar el Congreso. Y les cuento, no es fácil manejar el Congreso de Colombia, no es fácil manejar ningún Congreso. Ustedes ven lo que está pasando en Perú, ustedes ven lo que ha pasado en otras latitudes, y leía yo en el libro de don Barack Obama, señor,
¿ya acabó?,
las dificultades y los saltones que mataba este hombre para poder concretar las mayorías de sus proyectos, sobre todo en esos dos primeros años, en el primer periodo, cuando todavía tenía mayoría el Partido Demócrata. Después todo se le vino un paso de cuesta arriba, ¿no?
¿Ya terminó el libro? Es cortico igual.
¡Uf! Sí, no, es cortico, son 1000 páginas, no más, a una letra como de 9 puntos. Sí, ya lo está leyendo mi papá, que es un buen lector también.
Qué bueno, qué bueno.
Fernando. Fernando, pero no podemos olvidar también que Alicia Arango fue parte del equipo de campaña del presidente Duque, una persona de confianza, pero que no le funcionó ni en el Ministerio de Trabajo ni en el Ministerio del Interior. Ahí más bien hay que pensar en una persona que tenga mucho conocimiento político, porque es un ministerio que se encarga de todas esas relaciones con el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes, y mucho más ahora cuando estamos en un año preelectoral que se oscurece, se pone gris mucho más el panorama.
Aquí casi se desacomodó una vez en la silla el día que yo dije que Nancy Patricia Gutiérrez lo había hecho muy bien como ministra del Interior, porque es que ese tipo de personas son las que se requieren, ¿no? Una persona que ha estado metida adentro, conoce el gobierno, sabe dialogar, y eso facilita mucho las relaciones. A veces hay que pensar en una persona que sea que tenga esas capacidades y habilidades para sentarse a la mesa con cualquiera, y eso no lo tuvo doña Alicia Arango.
Exactamente. Se fue de embajadora, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer.
Sí, así terminan todos, ¿no?
Sí, claro.
Embajada. Pues, de embajada.
Premio de consolación, se llama eso.
12:14, 12:15, ya pausa y regresamos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
12 del mediodía con 15 minutos. Estamos en el informativo. Organizaciones ambientales de distintos sectores en Colombia rechazaron las amenazas de muerte. Fíjese lo que pasa en este país, estimado oyente. Amenazas de muerte contra Francisco Vera Manzanares, un niño de 11 años reconocido en el país por su activismo en defensa del medio ambiente. Pues el niño fue amenazado a través de redes sociales. Desde la policía se dice que ya se avanza en una investigación para saber quiénes profirió esas amenazas.
Frente a las amenazas que recibió el niño Francisco Javier Vera el 15 de enero en horas de la noche, la Policía Nacional ha nombrado un equipo especial de la DIJÍN para hacer la investigación correspondiente y dar con el responsable de este lamentable hecho. Es por eso que se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para la persona que dé información y poder identificar y judicializar a esta persona que ha amenazado a este menor de edad.
Bueno, es increíble porque en realidad muchas personas se envalentonan detrás de un teclado, incluso para amenazar pequeños que tienen su lucha más clara que muchos, muchos seres humanos en nuestro país. Y es el caso del pequeño Francisco, de 11 años, quien está en la lucha por defender el ambiente, el medio ambiente, porque no haya sobreexplotaciones, porque no se llegue a lugares que son sagrados, que son libres de cualquier desarrollo humano. Lastimosamente, en las redes sociales, que muchas veces son una gran cloaca de malos comentarios, suceden este tipo de cosas, y ojalá se pueda dar con la persona que intentó y amenazó de una forma perversa a través de Twitter a este pequeño, para que, yo no sé, Fernando, si vaya a suceder o no, o Marta, pero que de una vez por todas se le baje el nivel a la violencia retórica que existe en las redes sociales. Muchos nos hemos decidido apartar de eso porque es insoportable la mala fe, la mala gana que existe. Eso es increíble. Que definitivamente la violencia es una identificación, Marta.
Pues, Efe, ¿no? Y la incapacidad de pensar contrario a uno, pues, o que uno piense contrario al otro, no sé, la incapacidad de aceptar que hay otras posturas frente a todas las situaciones en la vida. Pero creo que no, todos no podemos pensar igual, y desde ahí eso debe ser una regla en redes sociales. Lo que yo quería decir es que ojalá, o sea, yo tengo como una esperanza de que eso sea una muy mala broma de adolescentes, ojalá que así sea, y que de verdad no creo que nuestra sociedad esté así de mal como para llegar a amenazar a un menor de edad que está empezando a mostrar sus capacidades de liderazgo y que lo traten de esa manera. Mi esperanza es que de verdad eso sea una muy mala broma. Con esto no quiero decir que esa persona no deba ser sancionada, claro que sí, pero espero que eso sea una broma de adolescentes.
Increíble, increíble. 12:18, la información del mundo.
El pulso del mundo.
Hay tensa calma en Estados Unidos de cara a la posesión de Joseph Biden. Como les comentamos al inicio de esta emisión, hasta hace algunos minutos estaba cerrado todo el perímetro del Capitolio por una salida de humo que ya ha sido controlada por los bomberos. La agencia EFE nos cuenta más de lo que ha pasado desde ayer.
Estados Unidos despertó este domingo en un ambiente de tensa calma por el potencial de protestas a lo largo de la jornada en todo el país, pero con la esperanza de que el fuerte dispositivo de seguridad en Washington y en las capitales de los 50 estados evite nuevos episodios de violencia. El país norteamericano está en alerta máxima debido al aviso del Buró Federal de Investigación, el FBI, sobre protestas armadas en toda la nación entre el sábado y el miércoles 20, cuando el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tomará posesión del cargo. Las autoridades estatales han tomado medidas para hacer cargo a asegurar los capitolios en cada estado y confían en que este fuerte dispositivo de seguridad disuada a los manifestantes de implicarse en cualquier acto violento. Así, las pistas que detectó el FBI en las redes sociales apuntaban a la posibilidad de un segundo asalto al Congreso de Estados Unidos tras el protagonizado el pasado 6 de enero por seguidores radicales del presidente saliente Donald Trump, así como a edificios de capitolios estatales en las capitales de cada estado. Sin embargo, algunos activistas de ultraderecha han instado a los seguidores de Trump a quedarse en casa al asegurar que las protestas son una trampa para acusarles de actos violentos. En Washington, un amplio perímetro que ocupa todo el centro, incluido el Capitolio, la Casa Blanca y la explanada conocida como National Mall, se encuentra cerrado al paso de los viandantes o vehículos y seguirá así hasta después de la investidura de Biden del miércoles.
Muy bien, más información de lo que está pasando en Washington está en las páginas de Mundo de la Patria de hoy.
Historia alterna.
La historia alterna nos lleva hasta Tokio porque desde el Comité Olímpico japonés se asegura que habrá Juegos Olímpicos pese a la tercera y peor ola de COVID en Japón. La agencia EFE nos cuenta desde territorio nipón.
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, aseguró que su país sigue comprometido con la celebración de los Juegos Olímpicos previstos para julio pese a que atraviesa su tercera y peor ola de COVID-19. Las declaraciones de Suga sobre los Juegos están en línea con la postura mantenida por el país hasta ahora y se producen en un momento de renovada preocupación por el futuro de la cita olímpica. El primer ministro japonés abogó por poner bajo control la COVID lo antes posible con las medidas que se están implementando bajo el actual estado de emergencia, que afecta a 11 provincias del archipiélago, y se comprometió a estar en primera línea de esta batalla contra el virus. Japón ha experimentado un preocupante aumento de casos de COVID desde noviembre, que llevó al gobierno a declarar desde el 8 de enero un segundo estado de emergencia, que afecta actualmente a 11 de las 47 prefecturas del país, en las que se concentra más de la mitad de su población y en torno al 80% de los contagios contabilizados. Alrededor del 40% de los casos y 4.500 submuertes vinculadas al patógeno se han contabilizado en el último mes. Solo en Tokio, las autoridades locales informaron este lunes de 1.204 positivos más.
Ya volvemos.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia. 80 años.
12:22.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. Llámanos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Que una de las mejores bandas taurinas en el mundo es la banda municipal de Manizales, comparada quizás con la banda de Valencia, que tal vez con la banda de Sinfónica de Madrid, pero que no tiene que envidiarle ninguna de estas bandas, no dicho por nosotros, sino por los críticos taurinos, básicamente españoles e incluso franceses que han llegado a nuestra tierra.
Esa la voz de Carlos Arturo Marín Grisales, el maestro y director de la banda municipal de Manizales, fallecido ayer en la tarde. Esa entrevista nos la concedió en el año 2015. La confirmación de su deceso la entregó por redes sociales a Andra Eliana Rodríguez Marín, familiar del director, quien escribió a través de las mismas redes sociales que el maestro acababa de volar alto para unirse y cantar alabanzas al Padre Celestial. Agradecemos a las personas que respetan nuestro dolor y nos acompañan, según dijo. La noticia se confirmó luego de varios anuncios que por lo pronto se veían falsos o prematuros, incluyendo un comunicado del Instituto de Cultura y Turismo que había lamentado su deceso previo a su muerte. Para Ingresales dirigió con honores la banda municipal durante al menos 20 años, llevándola, como escuchábamos de su propia voz, a ser reconocida nacional e internacionalmente. Paula Rodríguez, sobrina del maestro Marín Grisales, informó que la velación se realiza en Jardín de la Esperanza, o se estuvo realizando hasta el mediodía para familiares y amigos cercanos. Y en unos 5 minutos, a partir de las 12:30, se llevarán a cabo homenajes en cámara ardiente en la Catedral Basílica Metropolitana. Y a eso de las 4 de la tarde será la misa transmitida por las redes sociales del Instituto de Cultura y Turismo del municipio de Manizales. Fernando y Marta, ¿cómo recordar a este hombre que hizo fina, muy fina la música, los pasodobles, pero que también convirtió a muchas personas en adictas a esa retreta dominical, a asistir al Parque Ernesto Gutiérrez o antes al Parque Caldas, a escuchar la música, a deleitarse en ese programa tan manizaleño que era el de la retreta dominical de la banda municipal?
Sí, Luis F., una inconfundible voz, voz excelente, un personaje muy humano y muy conocedor de todo este tema cultural, musical, que llevó a Manizales a ocupar puestos de reconocimiento nacional e internacional. Pues ojalá que esté gozando de la gloria de Dios y que llegue alguien de las mismas calidades a dirigir la banda municipal de Manizales.
Se han levantado comentarios desde varias partes del mundo la muerte del maestro Carlos Arturo Marín Grisales. Toda esta información la estamos desarrollando para mañana también, para que ustedes conozcan de fondo el legado y la vida y la obra de este hombre. ¿Supimos qué?
¿Supimos qué?
Fernando, de una vez me conecto con usted.
No, yo le quería notar simplemente que el maestro hay que recordarlo también por ese dueto maravilloso que fue Estirpe y Canción.
Sí, señor.
Cuando Caldas empezó a sonar en estos festivales de música colombiana, Estirpe y Canción estuvo allí, a la orden del día, y este hombre fue. Y le quería notar además que era un excelente contertulio. Pues, uh-huh. Tuve la fortuna de compartir varias veces con él, donde nos encontrábamos a veces en la parroquia de la Enea, en la capilla antigua de Manizales, donde él tocaba el órgano y luego compartíamos en un almuerzo y era un hombre no solo muy culto, sino un ser humano maravilloso.
Ahorita a partir luego de las 12:30 vamos a habilitar la entrevista completa de casi 25 minutos que tenemos en nuestro archivo con el maestro Carlos Arturo Marín y la vamos a habilitar también en el artículo que está disponible en lapatria.com para que escuchen bastante de su obra. Es una entrevista del año 2015, pero que es bueno escuchar sobre todo la brillantez y la maestría de este hombre. Bueno, Fernando, 12:26, antes de ir cerrando esta edición del informativo de lunes, hoy que juega su Once Caldas, ¿qué tenemos en Supimos Qué?
Bueno, doctor, le cuento que después de mucho tiempo de aguantar, de tolerar y de soportar, pues la caldense representante a la Cámara, Ángela María Robledo, decide dejar Colombia Humana, ¿sí? Por circunstancias conocidas, acciones, omisiones e injustificados silencios, siento que me quedé sin espacio político en Colombia Humana. La queja reiterada de muchos líderes que han tratado de acompañar a Gustavo Petro en su proyecto político y en su soberbia, pero siempre terminan saliendo de allí, porque no encuentran el lugar propicio para que sus ideas tengan eco.
Esas palabras son de... ¿Ella?
De ella, sí, señor. Oh. Y le cuento una cosa, pues le están reclamando que entonces renuncie a la curul. Se le recuerda la amable sintonía que las curules, por cuenta de ser los segundos en la fórmula electoral, son personales, no son del partido. ¿Cierto, doña Marta? ¿Usted que sí sabe de esas cosas?
Sí, señor, ya iba a decir eso. Y además, Colombia Humana no es un partido político. Entonces, los votos son de doña Ángela María, y no los puede reclamar ninguna colectividad. Así es.
Muy bien. Y Marta, para cerrar, si supimos que...
Pues a ver, también otro tema político. Resulta que la semana pasada supimos que se había inscrito y estaba solicitando reconocimiento un grupo promotor de la revocatoria del mandato del alcalde de Manizales, se llama De Pie por Manizales, que ya, digamos que avaló la inscripción el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional con documentos válidos para empezar a trabajar. Ya pueden iniciar toda la labor, empezando por la audiencia pública que se tendrá con el vocero del grupo promotor y con el propio alcalde de Manizales o su delegado, en la que van a exponer sus puntos de vista para luego comenzar ya con la recolección de firmas de cara a esta iniciativa ciudadana.
Bueno, es de anotar que ya tienen hasta sus redes sociales y todo activas. Muy bien, con esto terminamos. Los invitamos para que estén con nosotros también a las 3:30 de la tarde. Estará el equipo de Siempre Fútbol aquí en la señal de La Patria Radio, en Radio Cóndor, con el partido entre el Once Caldas y el Deportes Tolima. Con esto terminamos. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Caldas al Mediodía está a continuación en la señal de La Patria Radio. Quédense con nosotros. Gracias por estar aquí.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540.